Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Un programa para hablar de lo que pasa a tu alrededor.
Buscamos respuestas con expertos, pero también con vecinos, porque aquí, en COPE Canarias, tu voz cuenta.
Cada mañana de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias, con Roberto González.
En Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera, son fantásticos sus buenos precios en dormitorios selectos. Elegantes muebles de salón, comedores y sillas con nuevos modelos y mejores precios que nunca. Están en Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palace San Agustín. Relájate en La Gloria.
Traumatología general y de columna en Hospital San José con el doctor Juan Jesús Díaz. Soluciones eficaces a lesiones musculares, óseas y de espalda. Pide tu cita inmediata. Síguenos en redes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Disfruta del jamón cocido extra argal. Sin piel, sin colorantes ni féculas y con un sabor inconfundible. Tu jamón cocido extra argal. La marca más vendida de jamón cocido al corte en Canarias.
Canarias People Fest, el festival donde disfruta toda la people. Manuel Carrasco, Rigoberta Bandini, God Save the Queen, Aganza Lang y los Niños Jesús. 1 de agosto, Anexo Estadio Gran Canaria. 2 de agosto, Parking del Palmetum de Santa Cruz. Compra tus entradas en Tickety.es y canariaspeoplefest.com. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
La Universidad Fernando Pessoa Canarias lidera la inserción laboral. Es la primera de Canarias y la segunda de España según la tasa de afiliación a la Seguridad Social. Una formación de calidad que se traduce en empleo real. Universidad Fernando Pessoa Canarias. Líderes en formación sanitaria.
En Herrera en COPE Más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tiempo de análisis, lo divino y lo humano, incluso hasta el infinito y más allá, con Iván Sánchez. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier. Buenos días a los oyentes.
Y con José Eduardo Marrero, minuto y resultado. José Eduardo.
Muy buenos días en esta soleada, semi-nublada mañana en Arucas con 21 grados. ¿Qué hace?
Y ahora, es el, ahora es el momento en el que Iván se pica. ¿Eh? Y dice, no, ¿y a quién te
solo me hace falta mirar por la ventana para decir que tenemos un día espectacular ya en vísperas de San Juan. Y la verdad es que brilla el sol y no lo he dejado hacer en ningún momento del día.
Sí, bueno, pero hay que decir
que la gente disfrute de las fiestas patronales de San Juan Bautista, tanto en Telde como en Arucas, ¿eh?
Correcto.
Se puede ir a los dos sitios.
Yo creo que aquí hay consenso en que son las dos mejores de la isla, fíjate.
Y en Las Palmas de Gran Canaria las fiestas fundacionales, o sea, que cada uno tiene para lo suyo. O sea, que yo soy de aquí, de la capital, y fiestas fundacionales también. Oye, que hay para todo, ¿eh? Que uno lo pasa muy bien en Arucas y que es un orgullo, Arucas, San Juan, Telde, es un orgullo, y Las Palmas de Gran Canaria, no hay que elegir una. Todo lo contrario, hay que ir, bueno, pues seguir eligiendo municipios, desde luego que sí. Claro, elegir. ¿Qué elegimos del Partido Socialista? Si es que por donde quiera que vayas tienes temas, tienes donde sacar. Estamos a la espera de un informe de la UCO, a ver qué va a pasar. Incluso el propio Pedro Sánchez sabe que tarde o temprano puede pasar algo porque cierra totalmente su agenda, no atiende a nadie por lo que pueda ocurrir. José Eduardo, ¿qué eliges?
Elijo
susto o muerte.
Hay una cosa curiosa, y es que las investigaciones que realiza la UCO son las investigaciones que más consiguen que la filtración se reduzca a la misma potencia. Si uno se fija, por ejemplo, en las investigaciones que hace la Policía Nacional, recordemos que la Policía Judicial, cuando se está investigando un caso, se puede elegir a la Guardia Civil o se puede elegir a la Policía Nacional. ¿Es así? Entonces eso depende del juez instructor. Entonces, en esta situación, pues, sabemos todo que la UCO es quien está aquí investigando y no es la UDEF, que la UDEF sería por parte de la Policía Nacional. Y lo que le fastidia mucho al señor Sánchez es que todo esto lo está haciendo la UCO. Porque, claro, tiene cada vez menos información. Pero hay que decir algo. No hay que justificar la supuesta ignorancia en todo lo que ha estado pasando por parte de Sánchez, porque si tenemos la vista atrás, desde el año 2020, diferentes medios de comunicación han publicado informaciones más que fidedignas de todo lo que estaba ocurriendo en el seno del Partido Socialista. Así que no me sirve esto, no lo sabía, estoy apenado y pido disculpas. Porque efectivamente, si hubiera querido, hubiera sabido perfectamente lo que se estaba cosiendo en puertas para adentro.
Yo creo que lo sabía, y cada vez queda más claro que lo sabía. El otro día escuché, no sé si en un programa de humor o en un tuit, no lo recuerdo bien, resulta que de los cuatro del Peugeot, tres han caído y él no sabía absolutamente nada. Resulta
¿Era,
que
era el cuarto?
Que era cuarto. Se resulta que también pues tiene a su hermano imputado y él no sabía nada. A su mujer también a punto de caer y él no sabía nada. Hombre, mucha casualidad.
Ya, pues ya solo por incompetente debería, por no saber pues nada, sí. Eso es una incompetencia y ya debería dimitir.
Pues sí. Iván, ¿con qué te quedas?
Sí, es importante cuando se conduce mirarlo por el retrovisor, ¿no? Para saber quién viene detrás, ¿no? Y conocerlo bien, ¿no? Eso también es responsabilidad suya. ¿Con qué me quedo? Yo me quedo con la trama navarra, porque es la más llamativa de todo esto. Yo creo que, por cierto, la presidenta Chivite, que también está aquí señalada y cuestionada, porque tampoco, por lo visto, se había enterado de nada, ¿no?
Y amiga de Fernán, recordemos.
Amiga íntima, bueno, prácticamente, bueno, se trata en su número dos, en Navarra. Es decir, aquí las relaciones son muy, muy, muy personales, ¿eh? No son relaciones solo profesionales, ¿no? Me ha llamado muchísimo la atención, ya esto ya le da una vuelta a todo, que el propio Cerdán tuviera casi el 50% de la empresa Servinavar, que era uno de los principales adjudicatarios de obra pública en Navarra, en UTE con Acciona, ¿no? Y yo me quiero detener aquí porque, claro, se ha estado repitiendo estos días por parte de la izquierda, sobre todo Podemos, el propio Rufián en el Congreso, ¿no? Investíguese a las empresas corruptoras. Pero es que si son los mismos, que es que Cerdán era propietario de esta empresa, o sea, no hay que ir muy lejos, ¿no? Ya no solo es que supuestamente recibiera unas mordidas, ¿no? Sino que es que además también era formaba parte de los beneficios empresariales de la empresa, ¿no? Y además, un familiar de Chivite trabajaba en la consejería y tiene relación con estas adjudicaciones de obras, ¿no? De obra pública que son en serio millonarias, ¿no? Con lo cual es todo tiene una pestilencia cada vez mayor, es cada vez más nauseabundo y todo es cada vez más claro también. Es decir, ¿cómo es que algo tan evidente, tan fácil de saber, ¿no? Porque tú recibes constantemente, hablo de Chivite, ¿no? En audiencia casi privada a los representantes de estas empresas, a los que recurrentemente son adjudicatarios de obra pública. ¿Cómo es que no sabes qué relaciones tienen con tu propio número dos? Es que, hombre, que el contrato fuera privado entre ellos, a lo mejor, bueno, pues eso tú no puedes saberlo, ¿no? Pero, hombre, una relación de amistad, todos sabemos cómo es esto, ¿no? Mira, recibe a fulanito, ¿no? Que tiene mucho interés y tal, ¿no? Entonces, ¿cómo no puede uno sospechar nada? Es que me parece que nos están tomando por tontos.
Oye, esto se llevó también a Madrid, por eso cayó precisamente el que fuera secretario de organización, señor Ábalos. ¿Ustedes creen que puede llegar un momento en el que se acuse por financiación ilegal al Partido Socialista?
Sí, tiene toda la pinta, porque evidentemente... Bueno, aquí todo lo que se ve hasta ahora es que se han enriquecido ellos personalmente, más que el partido. Pero yo entiendo que para unas elecciones, o también incluso para esas giras que hacen de captación de votos, parte de este dinero... pues negro, dinero sucio, seguramente se ha utilizado en estas cuestiones y algo que saldrá a luz tarde o temprano. Pero también me gustaría decir algo, y es que muchos de los socios del gobierno de Sánchez están dando por tonto a la ciudadanía, porque sin ir más lejos, el señor Rufián, pues muy simpático que me caiga, porque la verdad es que tiene unas formas muy curiosas de decir las cosas, está diciendo que ahora hay que ir a por los corruptores, por las empresas corruptoras, y hay que modificar. El otro día incluso dijo que había que modificar el Código Penal para ir por las empresas corruptoras. O este hombre ignora el Código Penal o trata de ignorante a la gente. El Código Penal se modificó en el año 2010 y permite la responsabilidad penal a las empresas en casos de cohecho y tráfico de influencia y malversación. Así que no sé a qué modificación del Código Penal se refiere cuando efectivamente nuestro ordenamiento jurídico ya prevé sanciones para este tipo de empresas que contribuyen, como no puede ser otro modo, a estas corruptelas. Así que creo que es otra fórmula.
¿Sí? Disculpa, José Eduardo, ¿por qué digo esto? ¿No? Porque pienso que es posible que en un futuro se puede abrir la vía de financiación ilegal al Partido Socialista. Curiosamente, todo lo que está diciendo Víctor Daldama está saliendo. Y él dijo, voy a demostrarlo. Y no sé si lo está demostrando él o está demostrando la UCO, pero se está demostrando, ¿no? Aldama, en sede judicial, seguro que ustedes lo recuerdan, le dijo que Ábalos y Coldo le habían comunicado que las mordidas, parte de estas comisiones de las constructoras, eran para el partido. Parece ser que Ábalos está en plan tirar de la manta, ¿no? Si esto finalmente fructifica, o para salvarse por colaboración con la justicia, ¿no? Si esto si esto sale a buen, llega a buen puerto, yo lo veo muy claro. Es decir, si finalmente tanto Ábalos como Coldo dicen, efectivamente, sí, parte de estas mordidas de la constructora eran para el partido. Que lo dijo Aldama, insisto, y que todo lo que ha dicho Aldama está saliendo poco a poco, ¿no? Veremos lo que puede seguir saliendo. Pues parece ser que él dijo que sí, que efectivamente es financiación ilegal y puede salir, Iván.
Sí. Y recordemos una cosa, algo rápido simplemente. Recordemos que si este choriceo se ha hecho a favor de una organización como puede ser el Partido Socialista, las penas ahora son más bajas, porque recordemos que en el año 2022 el Partido Socialista y la Esquerra Republicana modificaron el delito de malversación bajando las penas a aquellas corruptelas que eran en beneficio de otra entidad, no a beneficio propio. Así que parece que ellos han creado un escenario perfecto para la situación actual.
Y quizás por eso Sánchez, en la comparecencia del otro día, aquella en la que estaba tan apenado, pues hablaba de la auditoría interna del partido, ¿no? Que bueno, y quizás lo hace de forma preventiva, porque es muy probable que se estime desde el Partido Socialista que estos ahora encausados vayan a intentar negociar con la justicia e intentar rebajar sus penas o la propuesta de pena que se les haga, bueno, pues colaborando con la justicia y dando datos, ¿no? También es un modus operandi, hay que recordarlo, ¿no? Cuando hay personas en cargos públicos que se dedican a esto, suelen siempre decir que actúan en nombre del partido y no siempre es así, ¿no? Se ha demostrado también en muchas ocasiones, ¿no? Con lo cual no dejan de ser por ahora conjeturas, ¿no? Pero ya veremos si estas conjeturas al final se aportan pruebas, y evidentemente si hay una financiación ilegal, esto ya sería la gota que colma el vaso, y este gobierno no debería permanecer
estaría agotado, y yo creo que está agotado. Esto lo entendemos perfectamente, pero sobre todo lo entiende un jurista como es José Eduardo. Todos sabemos lo que dice el artículo, creo que 1.1, ¿no? La soberanía del pueblo reside en la ciudadanía, ¿no? En el propio ciudadano. El ciudadano no va a votar al Partido Socialista. Esto lo sabe el propio presidente, que lo dijo el otro día. Hemos perdido la mayoría social, ¿no? ¿Qué quiere decir, José Eduardo, que un presidente reconozca que la ciudadanía no le va a votar a él, pero se mantiene en el poder para que la ciudadanía no se manifieste y vote a otro partido que él considera que es enemigo de España?
Es que está salvando a España de sí misma, ¿no? Es el discurso que él quiere como vender. Es increíble, porque si tú sabes que no tienes el apoyo social, estás ocupando de manera...
Usurpando, esa es la palabra.
Usurpando, esa es la palabra que estás buscando. Estás usurpando una posición como presidente del gobierno de España. Entonces eres consciente de ello. Y pese a ello, quieres vender la idea de que es que lo que viene, si no somos nosotros, peor, porque viene la ultraderecha. Cuidado que viene la ultraderecha. Es que ya el cuidado que viene la ultraderecha ya no funciona. Ya no funciona. Ya no funciona. Y si esto es lo que pretenden, pues sinceramente, en las últimas encuestas pues se ve perfectamente. Bueno, salvo la de Tesano, evidentemente.
La de Tesano.
Bueno, eso ya es para echarle de comer aparte, ¿no? Y otra cosa también quiero decir, viendo el otro día pues programas de televisión española, Mañaneros 360 o algo así, no me acuerdo ahora mismo, de Javier Ruiz, yo estaba realmente viendo una película de ficción,
sí,
cómo tratan de darle la vuelta a la situación, situando al señor Sánchez como si fuera el pobre, una gran víctima, y que todo lo que se está sucediendo y todos los datos que estamos conociendo son utilizados por la ultraderecha para hacerse con el poder. Y pero vamos a ver, pero yo que estoy viendo una película de ficción.
Es televisión española.
Una cosa de televisión española. La tele que pagamos todos.
Yo no sé si has visto Malas Lenguas, porque es igual.
Malas Lenguas. Igual. Ese es otro. Es otro igual.
Sí, denunciado además por los sindicatos de televisión española por supuesta parcialidad, ¿no? Que para mí no es supuesta, es más que evidente, ¿no? Otro papel interesante también es lo que están haciendo los servicios públicos, informativos, ¿no? No se puede, digamos, decantarse por ninguna opinión política, ¿no? Ni por ninguna opción política. Esto sería el ideal, ya sabemos que no ha pasado nunca, pero hombre, de ahí a defender las tesis del gobierno, incluso el propio argumentario, o si vemos a veces la composición de la mesa de tertulianos o colaboradores que siempre va en la misma línea, hombre, no sé, yo creo que también es para hacérselo mirar, ¿no? Este tipo de cosas no es corrupción, pero, en fin, soportarla también forma parte de ella, ¿no? De ese fango en el que está creciendo la ultraderecha, pues probablemente, ¿no? Pero es que ¿quién la está alimentando?
Claro.
¿Quién la está alimentando?
Esa es una arista interesante que quería poner yo sobre la mesa. ¿Por qué está creciendo la ultraderecha?
Crece el desencanto general.
Siempre.
Crece el desencanto y la desafección, que es el verdadero peligro de esto, ¿no? Porque, claro...
Es que el otro día lo estaba hablando con Pablo Rodríguez, y es que los casos de corrupción, sinceramente, no benefician a nadie. Porque crea en la gente una imagen de que todos los políticos son iguales y todos los políticos son unos corruptos. Produce desafección política y no beneficia a nadie. Esto, que a lo mejor más de uno dirá, ay, qué bien, el sol, qué mal está yendo, que no sé qué, no sé cuánto, porque ahora en las siguientes elecciones pues vamos a poder... No, los casos de corrupción no benefician a nadie, porque la gente se harta de la clase política. Ahí, aparte de eso, se incrementa las afinidades a posiciones extremas, como puede ser en este caso un partido como Vox. Así que esto realmente, yo no me alegro de que esto esté pasando, aparte porque nos están robando, efectivamente, y por mucho que a mí no me caiga muy bien el señor Sánchez, sinceramente esto a mí no me alegra para nada, porque realmente es un problema para la calidad democrática de nuestro país.
Bueno, vamos a cambiar de asunto, porque yo no sé si ustedes se sorprendieron o no, pero la verdad es que la imagen de ahí, ¿no?, de Javier Armas con Puigdemont, la verdad es que nos llamó muchísimo la atención. La agrupación Irreña Independiente se alinea con Junts para exigir que era que el Hierro gestione el futuro del Mar de las Calmas, ¿no? Nosotros estuvimos hablando esta mañana, los compañeros de Regional estuvimos hablando esta mañana con Javier Armas, ¿no? Y él nos decía lo siguiente, preguntábamos, se sientan con Junts, ¿cuántas ocasiones han ustedes criticado a Junts? Se sientan con los enemigos de la unión territorial de España. Nos decía lo siguiente, a ver si podemos escucharlo. Dame un segundito que se está abriendo el reproductor. Ahí vamos, a ver si podemos escucharlo.
Conversaciones con también con Coalición Canaria y bueno, pero en este caso, como con la dinámica, con Bildu de momento no hemos tenido contacto, pero bueno, tampoco le descarto que podamos tenerla.
¿Se sentarían con Vox?
No, nos sentaríamos con cualquiera, le he dicho. Nos sentaríamos con cualquiera, hemos encaminado a...
Dice que se sentarían con cualquiera, que no tiene ningún problema de sentarse con, en este caso, Puigdemont, incluso con Bildu, siempre y cuando el objeto a tratar sea la mejora de las circunstancias, de, en este caso, del Hierro. Iván, ¿esto está bien? no está bien, hay que sentarse con cualquiera, ¿no?
Yo creo que hay que ser sobre todo coherente, ¿no? Coherente con las ideas y con las propuestas que uno hace, ¿no? Y con los socios que elige. Yo considero que no hay, no con todo el mundo te tienes que sentar. Puedes debatir con cualquiera, y además de eso va la democracia precisamente, pero llegar a acuerdos con Bildu, por ejemplo, con formaciones políticas que no defienden los mismos valores que el partido que representan, ni siquiera, en fin, los valores sociales, constitucionales, y en este caso territoriales, no creo que tenga ningún interés por Canarias, sinceramente, ni se le haya ocurrido nunca. Lo que verá en todo cualquier movimiento, una oportunidad, ¿no? Y también es revelador que haya que sentarse en estos días con Puigdemont, ¿no? Porque igual es que tiene más capacidad de transformar las cosas que el propio presidente, ¿no? Sus socios, ¿no? Sí, sí, ante sí. La debilidad del Partido Socialista,
sí,
¿no?
Sí, bien mirado, bien mirado. José Eduardo.
Yo aquí lamento discrepar. Yo creo que cuando estamos hablando de un sistema democrático, un Estado de Derecho, donde la comunicación y el diálogo es fundamental para llegar a acuerdos y lograr cuestiones fundamentales para con ciudadanos, es necesario sentarse con todo el mundo. Y haciendo una extrapolación a nivel internacional, España se sienta con China para hablar sobre acuerdos comerciales. España se sienta con Emiratos Árabes para hablar de acuerdos comerciales. España se sienta con Venezuela para hablar de acuerdos comerciales, porque vivimos en una situación económica global que requiere de acuerdos para conseguir una mejor situación para con los conciudadanos. Y eso lo llevamos otra vez a nivel regional y tanto de lo mismo. Si se requiere del acuerdo y del apoyo de partidos que no son afines a las siglas de Coalición Canaria, hay que hacerlo por el bien de los conciudadanos. De mismo modo que Coalición Canaria no es afín a las cuestiones del Partido Socialista en muchas situaciones, ni tampoco del Partido Popular, y aún así nos sentamos para hablar sobre lo que interesa para los canarios. Así que en este sentido me parece pues de lo más acertado que se reúna con que se tenga que reunir, siempre y cuando el fruto de esa reunión sea algo bueno para Canarias.
Pero eso no pasa con todos, ¿eh? Evidentemente ahora no está en el poder, pero con Vox hay mucha gente que no se quiere sentar, tal cual, aunque tenga la llave de un gesto positivo para un interés concreto. Eso no puede, no, claro, no suele pasar.
Claro. ¿Eh? Es un partido que muchas, incluso corporaciones locales, que realmente no es alta política, es simplemente resolver problemas de los ciudadanos, pues oye, pues está vetado, ¿no? Es un partido que, bueno, en el pleno de Telde hay partidos que tienen vetado a Vox, ¿no? Que tienen representación y votan recurrentemente en contra de cualquier moción que presente, independientemente que sea beneficiosa o no para su municipio, ¿no? En concreto, Nueva Canaria. Con lo cual, ¿de qué estamos hablando? Es decir, cuando me conviene sí y cuando el socio es menos conveniente, pues entonces sí que justifico no sentarme a hablar con nadie.
Junts jamás se sentaría ni con el Partido Popular, ni Esquerra Republicana, ni con Vox.
Qué mentira más grande, padre, qué mentira, por Dios. Junts ya se ha sentado con la Esquerra Republicana. Junts ya se ha sentado con el Partido Popular. Recordemos que Junts y Esquerra Republicana gobernaron juntos en Cataluña. Por Dios, ¿quién se cree eso? A Junts le interesa sentarse con quien le interesa sentarse en un momento determinado.
Pero lo que habría que ir, José Eduardo, es a, oye, tenemos mecanismos constitucionales, tenemos mecanismos de diálogo, tenemos formas de llegar a acuerdos que no hagan necesario partidos que quieren estar fuera del sistema. O sea, eso es lo que tenemos que tener. ¿Y por qué esos mecanismos no funcionan? ¿Y por qué esos mecanismos no funcionan? Eso es lo que tenemos que reflexionar, ¿no? Yo creo que, sí, tú decías antes, relaciones internacionales, pero es que en este país no nos podemos asentar un gobierno con gente que está justificando y en su momento aplaudiendo las acciones terroristas, ¿no? A mí eso me parece que...
Perdona, pues nosotros le hemos dado armamento, España le ha dado armamento por valor de 5,3 millones de euros a Israel, Y toda la propaganda woke del el gobierno nacional yendo contra el supuesto genocidio de Israel contra Palestina. Pero, y nos olvidamos que le hemos dado 5,3 millones de euros. Perdón, no, comparando no. Estamos diciendo de la hipocresía que supone sentarse.
ETA con un Estado.
No. Yo no he hablado de una cuestión terrorista. Estoy hablando sobre la hipocresía que supuestamente supone reunirse y sentarse con personas no afines a tu ideología o de moral cuestionable.
Eso siempre.
O no, pues bueno, pues
eso siempre pues,
esto estamos hablando. Es hipócrita que nuestro compañero Herreño se reúna con un prófugo de la justicia, que es quien toma las decisiones de un partido cuyos votos pueden suponer algo positivo para Canarias. Pues mira, puede ser moralmente cuestionable, puede ser útil, lo es. y hay cosas peores y nadie las dice, como la que acabo de poner en relación con Israel. Bueno, pero de ahí el ejemplo que he puesto.
¿Por qué es útil? ¿Por qué es
José,
útil?
José, vamos a escuchar a Iván, venga, dale.
Digo, ¿por qué es útil en estos momentos reunirse con Puigdemont? O sea, cuando tú mismo acabas de reconocer que es moralmente cuestionable, pero ¿por qué es útil? O sea, ¿por qué se ha llegado a ese extremo? Por la debilidad del gobierno. O sea, si tuviéramos un gobierno mínimamente cohesionado, no habría que ir a reunirse con un prófugo de la justicia. A eso voy.
Oye, vamos a cambiar de asunto.
Dialogar con quien quiera, por supuesto, claro que sí. Incluso con el presidente Sánchez puede dialogar.
Los canarios entre los que menos cobramos de España y los que más horas trabajamos. Aquí hay alguna disfunción, aquí hay algún problema. Sí. Somos los que menos cobramos, que siempre estamos ahí, los que menos cobramos por regla general, ¿no? La cesta de la compra más cara. Es cuando salimos ahí, tenemos cosas buenas, ¿eh? Hay que decirlo también. Y somos los que más horas trabajamos. Es decir, una brecha salarial ahí, que además la diferencia es de casi 500 euros por trabajador, ¿eh? La verdad es que es tremendo, José Eduardo.
A ver, hablamos de, si mal no me fallan los datos, un 18% menos de la media nacional. Yo creo que a nadie se le escapa el monstruo. 18,2. Sí. Si nos fijamos, a ver, nadie se le escapa que nosotros tenemos una economía basada en servicio y turismo. Y precisamente la economía basada en servicio y turismo tiene los sueldos más precarios y la temporalidad donde más acuciante está si lo comparamos con otros sectores. Entonces, esto es uno de los principales motivos, evidentemente. Y luego también creo que los términos en cuanto a distribución de la riqueza no están siendo lo suficientemente efectivos. Hay un dato muy llamativo y es que en España el coste salarial de las empresas es 500 euros más bajo que con la media española. Era un dato que lo comprobé en el INE y efectivamente. ¿Y cómo es posible que teniendo un coste salarial las empresas más bajo que la media española, nosotros estemos a la cola en cuanto a salario? Aquí entonces creo que sería necesario revisar cómo se pueden incrementar esos salarios mediante, evidentemente, los convenios colectivos, que parece que, aquí como tenemos el UGT y Comisiones Obreras, recordemos que hace poquito llegaron a un acuerdo por las corruptelas suyas también, concretamente UGT, pues parece que están a otras cosas, ¿no? En vez de mirar el bienestar de los trabajadores, que para eso pagan los afiliados su respectiva cuota. Pero creo que ha llegado el momento de revisar ciertos convenios colectivos y aplicar criterios de revalorización objetivos. Al igual que, por ejemplo, nosotros tenemos las pensiones revalorizadas conforme al IPC, no digo que los salarios se revaloricen así porque, evidentemente, el IPC es una cosa y el beneficio industrial es otra, pero así a lo mejor buscar un mecanismo mixto, ¿vale?, de revalorización salarial que tenga en cuenta el beneficio industrial de la entidad, de la empresa, junto con el IPC. Y a lo mejor buscando una fórmula novedosa en este sentido, podríamos a lo mejor pues mejorar esta situación salarial, bueno, o situación en los salarios de nuestros empleados.
Dale, Iván.
Sí, a mí este nivel de salario bajo, que siempre es recurrente en Canarias, estamos segundo por la cola, primero Extremadura, después Canarias. En Canarias es que además hay que sumarle el factor de los precios, ¿no? Que tenemos una de las cestas de la compra más cara, que tenemos una de las viviendas más caras también, con lo cual el problema es doble, ¿no? Los ingresos son escasos y además el nivel de vida es alto, ¿no? En Madrid, por ejemplo, que siempre está a la cabeza en salarios, pero es que al mismo tiempo el nivel de vida allí es altísimo, ¿no? O sea, no vale lo mismo el euro en Madrid que aquí en Canarias, pero es que resulta que aquí, si unes esos dos factores, pues la verdad es que realmente tenemos un problema con esto, ¿no? Que no le hemos podido, en fin, por lo que decías, José Eduardo, también, ¿no? A lo que me sumo, ¿no? No le hemos podido dar solución, ¿no? La temporalidad, la precariedad a veces del trabajo, el bajo nivel de formación, todo tiene que ver con un salario bajo, ¿no? Y luego apuntaría la economía sumergida, ¿no? Porque ¿qué parte del problema de la solución supone la economía sumergida? El otro día, hablando con hosteleros, claro, saben que en enero del 26 ya se instauró la factura electrónica, ¿no? Eso para determinados negocios de hostelería, o sea, los que facturan en efectivo, le va a suponer un muchísimo mayor control, ¿no? Veremos si tiene una incidencia en el trabajo y a partir de ahí, de la contratación o lo de la subida o baja de contratación que produzca esto, vamos a poder empezar a entender también qué factor tiene la economía, los salarios en B también, ¿no? Que bueno, pues que es muy recurrente, ¿no? Porque si no es que no se explica con el nivel de vida que tenemos los canarios.
Mira, Iván, has dicho una cosa.
Los salarios, si no hay algo que lo compense, en fin, ¿sabes? Es difícil de entender por qué Canarias, en fin, la gente también
has dicho
feliz,
una
¿no?
cosa muy... Has dicho una cosa muy interesante, Iván, muy interesante. Y es para hablar más en profundidad, la verdad, y es que la factura electrónica, que es un control, una fiscalización desmedida, a mi juicio, por parte de las instituciones públicas sobre la actividad empresarial, lo que va a hacer, lo que va a provocar, es una serie de controles posteriores en base a lo siguiente. Usted dice que factura tanto, pero los gastos de su empresa es este y todo tanto. No se me corresponde lo que usted está facturando con lo que usted está gastando. Inspección que va. Inspección que viene. Veremos, dentro de 2 años, desde que se instale la factura electrónica, recuerden lo que estoy diciendo, está grabado, una cantidad ingente de inspecciones a pequeñas y medianas empresas con fin, evidentemente, recaudatorio. Recuerden lo que estoy diciendo.
Nos tenemos que ir, pero les doy un titular y brevemente. Rescatan a un hombre a bordo de un palet de madera, un hombre de 37 años, que pretendía cruzar Tenerife y Gran Canaria. Pretendía ir de Tenerife a Gran Canaria en un palet de madera. Evidentemente, fue rescatado por la Guardia Civil, por los agentes de la Guardia Civil, y tenía síntomas de hipotermia, pero...
Y no le llegaba agua al tanque, como dirían los argentinos.
Fíjate.
Nunca entendí cómo lo hizo David Meca. ¿Recuerdan, no? El que hizo recorrido Tenerife, las canteras. Nunca entendí cómo humanamente se puede hacer eso. Pues hacerlo en un palet todavía me parece más sorprendente.
Para acabar, ¿qué tienes encima de la mesa, Iván?
Pues muchas cosas. Estamos planificando el año que viene ya los proyectos de asfaltado. En verano lo solemos hacer la planificación ya del siguiente año, y tenemos aquí proyectos de asfaltado, de rehabilitación de aceras y demás, ¿no? De esas inversiones a futuro que vamos a hacer en la ciudad, que como saben las administraciones públicas vamos muy lento y hay que planificar todo año y medio con antelación si queremos que entrar en plazo, ¿no?
Bueno, pues será hasta la semana que viene, compañero, buen fin de semana. José Eduardo, un abrazo, gracias.
Hasta la próxima.
Otro, Iván,
chao.
Gracias.
Chao.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El Servicio de Urgencias de Hospital San José atiende a niños y adultos de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 10 de la noche. Los mejores profesionales y tecnología sanitaria, cerca de ti y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
En Siscocan ponemos a tu servicio la tecnología más avanzada para conseguir la mayor eficiencia. Te asesoramos y ofrecemos las mejores soluciones en climatización, electricidad, aerotermia, fotovoltaica y gestión eficiente del agua para proyectos de rehabilitación y nueva edificación. Siscocan, sinónimo de ahorro y rendimiento.
Cuando amanece en Canarias, la radio ya está en marcha.
Desde primera hora te cuento lo que pasa cerca de ti, porque empezar el día bien informado marca la diferencia.
Herrera en COPE Canarias, de lunes a viernes de 7 a 10 con Roberto González.
Aquí, donde el talento canario nace, se hace y permanece. Donde las historias cobran vida. Donde las ideas se convierten en mundos virtuales. Donde formamos a los profesionales que cuidan del mundo de mañana. Este es el lugar donde empieza tu futuro. Universidad del Atlántico Medio. Más cerca, para llegar más lejos.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Exciting and new.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, se publica un libro que incluso, digo yo, ya veremos, se podría catalogar como una catarsis. Fíjate que hace un par de semanas estuvimos hablando con un chico de aquí, de Canarias, que publicó un poemario como solución a un problema grave que incluso le generó idea suicida, ¿no? Como vía de escape precisamente para esa idea suicida, un poemario, y funcionó, ¿no? Esto quizás también, de lo que te vamos a hablar a continuación, puede ser también una manera de respirar, de salir, una catarsis. Vamos a hablar con una compañera, para mí es un placer saludar a Mara Torres, que ya sabes que ha lanzado un libro llamado Recuérdame Bailando. Hola Mara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola Javier, ¿qué tal? Buenos días, encantada de saludarte.
Para nosotros también es un placer hablar contigo. Oye, el 16 de septiembre, ¿no? Fue cuando, de alguna manera, sucedió este lamentable hecho, ¿no? Que tu hermana se quitó la vida a los 33 años. Estamos en 2025. ¿Qué pasa? ¿Que te ha costado mucho escribir este libro que te sirve incluso como vía de escape? ¿Por qué tanto tiempo, Mara?
Sí, pues muchísimo, me ha costado muchísimo. Primero, durante los primeros 5 años, bueno, yo creo que mi mente un poco bloqueó el recuerdo de lo que yo cuento en el libro, o sea, de lo que pasó inmediatamente después de la muerte de mi hermana. No es que nosotros bloqueáramos el recuerdo de mi hermana, porque somos una familia que lo contamos desde el principio, que hemos hablado muchísimo de ella, entre nosotros, con los amigos, pero yo sí que noté que, no sé, que estaba como, que me costaba mucho sentarme a escribir cualquier otra cosa. Entonces, después de leer y leer y leer un montón de cosas vinculadas al suicidio, ya dije, mira, me voy a sentar y que salga lo que salga. Y entonces empecé a reconstruir la primera, lo que corresponde a la primera parte del libro, que es la parte que escribo yo, que es desde que me anuncian el 16 de septiembre, como dices, que mi hermana ha muerto por suicidio, hasta que encontramos en una caja dentro de sus pertenencias, desde cuando fuimos a recoger sus cosas en su habitación, encontramos una caja con el libro de mi hermana. De modo que yo tardé mucho en decidirme a escribir y muchísimo más en decidirme a firmar con mi nombre, Javier, porque yo cuando estaba escribiendo siempre pensé que no lo firmaría nunca, que el libro, bueno, tendría un seudónimo y que nadie sabría que yo lo había escrito. Pero luego pensé que si no lo firmaba estaba participando del silencio que consideraba, por lo que había leído, que decían todos los expertos, que no ayudaba en nada a las personas que están sufriendo ni a sus familias.
¿A ti te ha ayudado en algo, Mara?
A mí me ayudó mucho, más que escribir y más que leer lo que escribió mi hermana, lo que más me ayudó de todo es todo lo que yo aprendí entrando en la Sociedad Española de Psiquiatría, leyendo los planes de prevención de suicidio de un montón de comunidades autónomas, leyendo páginas de asociaciones de familiares, leyendo todos los falsos mitos que hay sobre el suicidio. Entonces, a mí lo que realmente me ayudó fue eso, porque una vez que yo supe todo eso, que no sabía nada, porque como teníamos una especie de pacto de silencio entre los medios de comunicación, pensando que hablar del suicidio igual incitaba a hacerlo, cuando todos los planes de prevención del suicidio te dice que al contrario, que el silencio crea estigma, crea tabú y que impide a las personas que están viviendo algo parecido pedir ayuda, pues yo creo que eso es lo que me ayudó para luego entender que lo que había escrito mi hermana era como la realidad a la teoría, ¿sabes? O sea, es como lo que había escrito mi hermana ponía realidad a toda la teoría que yo había estado escribiendo. Eso es lo que yo creo que verdaderamente me ayudó.
Es interesante. Recuérdame Bailando, tú por regla general o los que nos sentamos delante de programa de radio intentamos llegar a lo humano, contar que el protagonista cuente la historia a través de preguntas, intenta pues sacarle qué es lo que ha podido ocurrir, qué ha pasado, cómo ha sido su vida. ¿Tú cómo lo hiciste contigo mismo, Mara?
Sentándome, pensando mucho. Claro, hay algo que, por ejemplo, ocurre siempre que hay una muerte por suicidio en tu familia, o da igual, o tu amigo, hay 4.000 al año, así que todo el mundo ahora me da cuenta de que todo el mundo conoce a alguien o le pilla de cerca por algún motivo, ¿no? Hay una pregunta que todo el mundo se hace que es el ¿y si? ¿Y si lo hubiera llamado ese día? ¿Y si lo hubiera preguntado más? ¿Y si? O sea, esa parte un poco de culpa también, ¿no? Pero a mí la verdad es que estudiar muchas cosas vinculadas con la mente, yo qué sé, leer a mi hermana nos cobijó mucho a mi familia, porque una pregunta que se hace siempre a la familia es, ¿qué pasa? ¿No nos quería? ¿O es que no se sentía querida por nosotros? ¿Sabes? Como la gran pregunta que se hace en las familias, ¿no? Y entonces, claro, leer el libro de mi hermana diciendo que ella nos amaba, que amaba la vida, que la verdad que la iba a decir, pues la pobrecita intentó aferrarse a cualquier atisbo de felicidad que le daba la vida. Y luego, una cosa muy llamativa es que mi hermana no escribe durante los últimos 7 días o 7 meses, sino 7 años. Y ahí te das cuenta cómo a una vida súper luminosa le suceden periodos de oscuridad total que ya no nos contaba a nosotros. Tú cuando me preguntas, jo, tú que estás acostumbrado, no igual que tú, Javier, que estamos acostumbrados a escuchar a los oyentes, ¿cómo es posible de que escuchemos tanto, que yo escuchara tanto, y luego, por ejemplo, mi hermana no me lo contara a mí? Lo que le estaba pasando, ni a mi hermana mayor, que éramos íntimas amigas.
Sí. Bueno, pues no te lo pierdas, ¿eh? Porque yo creo que te vas a conocer a ti mismo. Recuérdame de Bailando, o seguro vas a reconocer algún suceso de alguien muy cercano. El libro de Mara Torres. Mara, un placer hablar contigo. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, Javier. Muchísimas gracias. Un beso.
El Servicio de Urgencias de Hospital San José atiende a niños y adultos de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 10 de la noche. Los mejores profesionales y tecnología sanitaria, cerca de ti y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
De construcción de papa arrugada con esferificación de mojo cilantro.
Te cojo, te denuncio.
¡Te tengo tarde!
Descansa bien. Hoy más que nunca necesitamos gente despierta.
Ahora con descuentos del 60% más un 25% extra. Solo en Dormitorum.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Santa Catalina Royal Haidegui Hotel. La armonía perfecta entre tradición e innovación se renueva constantemente para conquistar los paladares más exquisitos. Te ofrece este espacio.
Hola Vanessa Santana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Lo primero que te quiero preguntar, ¿cómo va esa voz, mi niña?
Pues ya tengo voz. Al 80%, no al 100%. Pero tengo voz recuperada. No, aviso, no fue por irme de fiesta. Es que, por si acaso, porque esto es fácil, ¿no? Es el chiste fácil. No, simplemente que me puse mala y, bueno, la garganta dijo hasta aquí.
Hasta aquí.
Y tuve que tener un tiempo de silencio.
Bueno, eso es lo que hay que hacer. Cuando uno está, uno está fónico, lo que hay que hacer es no hablar, sobre todo, y ayudarse de la medicación también, ¿eh? No cabe la menor duda. Pues me alegro de que estés muy bien, porque la verdad es que nos sorprendiste la semana pasada y nos preocupaste. Bueno, al fin y al cabo todo quedó simplemente en un pequeño episodio de afonía. Oye, por cierto, quiero reflexionar contigo, Vanessa, de algo que me ha pasado. Tú has visto la foto en el aeropuerto de Tenerife, porque hemos estado los compañeros y quien te habla unos días ahí en Tenerife, en el aeropuerto norte de Tenerife, que uno sabe que en el aeropuerto por regla general los precios son un poquito más altos, ¿no? Una pieza de plátano, un solo plátano, uno solo, a 1,65. ¿Cómo es posible esto? Esto es una locura. ¿Cómo hemos podido llegar a esto? Un solo plátano, una pieza.
Yo creo que en algún momento esto tendrá que parar y que esto es una auténtica locura. Lo he dicho un millón de veces, el plátano en Canarias debería ser un regalo. O sea, es un regalo, una muestra, un producto en donde el precio fuera simbólico, el justo para el productor, el agricultor, pero debería ser simbólico. Somos el mayor productor de Europa y aquí mismo no podemos comer plátano porque está siendo, bueno, algo que está fuera de nuestro bolsillo, en donde es un producto que está dentro de nuestra dieta y que lo que estamos causando es que mucha gente, y esto lo siento a los que lo escuchen, se vaya a consumir banana en Canarias porque es más barato que comprar plátano. Y cuando perdemos un cliente es muy difícil recuperarlo. Y esto debemos de ser conscientes. Estamos perdiendo nuestros clientes locales porque no tenemos dinero para pagar lo que nos cuesta un plátano, como bien dices tú, una unidad de plátano y voy a llevarlo, como decían los viejos, a pesetas. Son 300 pesetas, ¿estamos locos?
Estamos locos, totalmente. Yo creo que esa es la impresión, lo primero que se nos viene a toda a la cabeza. No cabe la menor duda, estamos locos. Bueno, pues que queríamos reflexionar sobre esto, porque además es posible que siga subiendo el precio del plátano. Pero bueno, venga, vamos a hablar de gastroplanes también, que al fin y al cabo tenemos que hablar de cosas bonitas. Mundo del vino, nos vamos a Galdar, que la semana pasada estuvo de cata de vino.
Sí, bueno, vamos a hacer la reflexión. Estamos en el momento donde ahora mismo, Javi, aparecen los vinos que a ti te encantan, esos vinos jóvenes, sí, con esas notas frutaditas. Pues la semana pasada se realizó el concurso de joyas enológicas de Galdar y ayer terminó el concurso del Cabildo de Gran Canaria con el concurso de vinos. Entonces, estamos teniendo ese momento en donde ambos concursos lo que buscan es la promoción, la divulgación del vino local y sobre todo dar a conocer también proyectos nuevos, proyectos singulares, pues añadas nuevas en donde los viticultores y los enólogos están haciendo, pues bueno, muy buenos vinos. Estamos esperando resultados de la cata de Gran Canaria, pero la de Galdar sí la sabemos y sorprendentemente bodegas que normalmente no tienen premio, pues obteniendo premio. Y una de las que a ti te gusta, que yo lo puedo decir que te gusta bastante, Bodega Ventura, ese vino Eidan que a ti te encanta, que yo lo sé, pues recibió bastantes premios. Bueno, una persona joven que escucha el mercado, que hace unos vinos pues casi diseñados para este mercado en donde menos alcohol, más frutita en boca, pues vinos para chatear y beber, que no hay que hacer esos antiguos vinos que no te podías tomar una copa si no comías, y si no comías copiosamente, porque bueno, porque también la graduación ha cambiado, ¿no? Ya podemos encontrar vinos con 11 grados, 12 grados, lo que antes era normal encontrarte un vino con 15 grados. Esto también es esa tendencia de pues bajar un poquito el consumo de alcohol para que los vinos no sean tan potente y también la gente pueda disfrutarlo.
Oye, estamos hablando, Vanessa, de pequeños productores, ¿no? Hombre, Bodegas Ventura no tanto, ¿no? Pero tú me acabas de hablar de pequeños productores que tenemos, cuyos vinos son absolutamente excelentes, todo hay que decirlo. ¿Este vino llega al mercado o por regla general se vende en su totalidad a diferentes restaurantes y demás?
A ver, hay mucha, si Gran Canaria, por ejemplo, se diferencia, es que todos son micro bodegas. Realmente, aunque Ventura parezca grande, grande comparado a los que hay en Gran Canaria, porque realmente es pequeñita comparado a muchas que hay en Tenerife, por ejemplo, que tiene mucho más volumen. ¿Los vinos llegan? Sí, llegan. Hay muchas tipologías de vino, no en toda la gama que tienen, que se quedan sin vino a los 2 meses, a los 3 meses. Porque son vinos pues muy apetecibles, muy bien marcados y que se ha hecho un trabajo impecable de la conquista de los restauradores, que eso también es importante. A veces decimos, es que nuestro vino no sale. Bueno, es que tal, a lo mejor no has hecho ese trabajo de pico y pala, de que, bueno, de que los prescriptores sean los propios camareros, de que el precio esté en mercado y que los camareros hablen bien. Porque hay que recordar una cosa, que los propios camareros eran los propios enemigos del vino de Gran Canaria y de Canarias. Hay que recordar, y tú esta escena seguro que la viviste, muchos oyentes, cuando te sentabas en un restaurante y pedías un vino canario, el propio camarero te decía, uff, son caros y peleones. Bueno, eso gracias a Dios era un momento de hace 20 años y hoy en día tenemos la suerte que muchísimo, pues casi en todos los restaurantes de la isla podemos encontrar, pues bueno, una oferta de al menos 3, 4, 5 vinos y que la libertad de elección la tenemos nosotros, que eso también es muy importante.
Desde luego, nosotros tenemos la decisión final, aunque también en ciertas ocasiones debemos dejarnos guiar un poquito por pues los sumilleres o por los propios camareros que al fin y al cabo conocen también su producto. Por cierto, ¿cómo están los restaurantes en cuanto a personal? Porque sabemos que la crisis de empleados o de trabajadores y trabajadoras está afectando también a la restauración, Vanessa.
Bueno, muchísimo, tanto que hay bueno, restaurantes temblando porque, bueno, porque no tienen personal. Y ayer mismo me planteaban algunos que, bueno, que tienen proyectos en mente, que les gustaría seguir abriendo negocios, pero que no lo hacen porque no encuentran personal. Y esto está haciendo en hoteles, está haciendo en restaurantes, en cafeterías, en cualquier nivel de la alimentación está sucediendo. No, no sabemos, bueno, sí sabemos, durante años, pues, desgraciadamente, quisimos quitar la etiqueta de, oye, no te dedicas a la restauración porque vas a echar muchas horas, búscate otra profesión, no te dedicas a esta. Y bueno, al final yo creo que la gastronomía, la restauración, ser camarero, te da una amplitud de miras increíble, que puede ser libremente elegida, uh-huh. Y que tú quedarte camarero es un paso. Hay gente que empezó, y tenemos referentes a nivel de Canarias, en donde empezó pelando papas, y hoy en día es el director de alimentación y bebida de la mayor compañía hotelera de la isla de Gran Canaria.
Eso se llama progreso, eso se llama trabajo, eso se llama tenacidad, ¿verdad? Eso se llama esfuerzo, cultura precisamente del esfuerzo. Pues al final, en la gran mayoría de los casos, se consigue, siempre vas a tener esa oportunidad. Por cierto, estamos hablando de la ausencia de personal de hostelería. ¿Está afectando de alguna manera las bajas también en este sector? ¿Las bajas laborales, bueno, incapacidad transitoria?
Muchísimas. Porque, bueno, porque hoy en día vas con, tengo nervio, tengo ansiedad, y te dan una baja, ¿no? Y sí, pues es realidad, también la sociedad está sufriendo, pero el nivel de las bajas se están alargando, un juicio se está alargando, no podemos despedir como podemos despedir, un juicio por un despido que debería de ser pues casi inmediato para poder contratar más gente, se convierte en años. Y claro, todo esto está afectando muchísimo. Y hay una cosa, si queremos progresar, tenemos que agilizar. Es imposible que los empresarios quieran seguir invirtiendo cuando estamos taponando los procesos. Los procesos de licencia, los procesos de apertura, los procesos de poder pues despedir a una persona. Hablo de siempre cumpliendo con esos convenios, con todo, pero en procesos más rápidos, porque es que hay procesos que se están convirtiendo en eternos y esto al final bloquea.
Tú lo acabas de decir muy bien, es decir, para poder contratar tenemos que también despedir, y evidentemente si hay trabajadores que, bueno, de alguna manera están incumpliendo los convenios y demás o las obligaciones propias que tiene el empleado, y además de manera sistemática, pues eso se convierte en un grave inconveniente y tapón para la empresa y también para sus compañeros. Oye, por cierto, ¿en qué momento estamos? ¿Qué tipo de fruta tenemos que elegir ahora? ¿La de pipa, que parece que estoy viendo cada vez más en los mercados, Vanessa?
Sí, ahora estamos en ese momento de frutos con pipa, como bien dice, que hablamos de albaricoque, ciruelas, melocotones, nectarina, pues todas esas frutas que hace una semana se presentó una campaña de Consume Fruta Local de la isla de Gran Canaria, y donde aparece, pues eso, ese albaricoque de Tevejana, que ahora es el momento perfecto, y por favor, que no suban mucho las temperaturas, que no lo quema, para poder disfrutarlo. Esa ciruela, huevo de burro, se llama así, señores, no pasa nada, que está en ese momento perfecto, y que ahora es ese momento del cultivo donde lo están recogiendo y que hay que apostar por ello, porque es muy efímero, ¿cierto? Va a durar apenas un mes y es maravilloso. Y sí, estamos en ese momento, pero cuidado, que ya se aproxima, pues también tener muchas más sandías y melones de aquí.
Uy, sí.
Eso también es
maravilloso. Sí, que tenemos, y además mucha variedad, y son de aquí y a buen precio. Además, que empezamos hablando de los plátanos, afortunadamente la fruta de pipa está a buen precio, y tanto los melones como las sandías también la podemos encontrar de manera asequible. Vanessa, un abrazo fuerte, será hasta la semana que viene. Me alegro mucho de hablar contigo y que sigas bien.
Un abrazo, hasta la semana que viene.
Santa Catalina Royal Hideaway Hotel, donde el tiempo se detiene para poder disfrutar del lujo en todo su esplendor, te ha ofrecido este espacio.